Okay, buenas tardes, soy Roberto González Ronzco, tutor de la UNES en Lugo, y voy a dar hoy una continuación de lo que es el método científico y el surgimiento de la sociología. Es bastante tarde, ya un poco rápido. Bien, el método científico es el proceso de investigación que debe seguir el sociólogo para el conocimiento de lo que estudia. Métodos son encuestas, entrevistas en profundidad, test, y sobre todo para mí, el trabajo de campo y conocer la sociedad donde vives. ¿Dónde vives? Conocer la sociedad que quieres estudiar. Se comienza con una hipótesis, base de la investigación, y los resultados de dicha investigación dirán si la hipótesis es cierta o no. La hipótesis o las hipótesis suelen sufrir por intuición, ¿no? Pero es bueno que estén respaldadas por reflexiones, otras investigaciones sobre el caso y experiencias previas. Se deben elaborar definiciones operativas para ver qué técnicas de investigación se seguirán. Hay que definir los conceptos y proponer un esquema al que atenerse, ¿no? Ejemplo, conducta electoral de una población. Primero hay que definir tres términos: democracia, clase social y conducta electoral. Hay que tener en cuenta que según las ideologías de las personas, cada una tendrá una idea diferente de democracia. Y con estas definiciones operativas podemos conseguir que la investigación pueda ejecutarse en sus correspondientes conclusiones, buscando todos los puntos interesantes de la investigación. También se debe codificar los conceptos en la investigación, registros sistemáticos y ordenados, ¿no? Sería descubrir cuál ha sido la experiencia práctica de las investigaciones. Se deben estudiar las experiencias anteriores de la investigación. Esto es muy importante, ¿no? Las experiencias anteriores de investigar un tema es importantísimo porque te dan, te aclaran ideas, ¿no? Y te llevan por un camino bueno, ¿no? Hay que obtener el material que existe sobre el tema estudiado y, como dice Max Weber, se deben construir modelos, ¿no? Modelos como él construyó en sus tipos ideales, como burocracia, feudalismo, secta, modelo económico, de producción, etc. Estos modelos ideales que creó Weber eran modelos ideales, tipos ideales para debatir sobre él. La investigación debe ser una interpretación causal de la realidad social estudiada y no una mera descripción de datos. Interpretación que se amplía a lo que son también, evidentemente, la explicación de datos. Métodos y factores de acuerdo con los principios del pensamiento sociológico. La falsabilidad como criterio de demarcación científica. La falsificación de teorías se hace mediante la reputación de estas por sus consecuencias, que deben ser lógicas y deductivas, ¿no? Si no son claramente inferencias en la definición de lo estudiado. Las teorías científicas, si no son falsas, permanecen siempre como hipótesis, o cuando menos como conjeturas. Es decir, permanecen como teorías diríamos teorías verdaderas, ¿no? Esto evidentemente afecta al progreso científico, ¿no? Modificando su planteamiento, ¿no? El progreso consistía en un movimiento hacia teorías que nos dicen máximas. Consistiría en eso el progreso. Teorías que cada vez tienen más contenido. Pero cuanto más nos dice una teoría, es decir, cuanto más amplías la teoría que estudias, más excluye y además es más posible falsearla. Así, una teoría con un contenido mayor es una teoría que puede ser severamente contrastada, es decir, una teoría puede ser superada por otra teoría posterior, ¿no? Evidentemente, la teoría válida, decía Karl Popper, es la que mejor resiste la crítica en el tiempo, ¿no? La que mejor lo ha hecho en referencia a otras teorías, ¿no? Sobre el mismo tema. Con esto quiero decir es que cuanto más cuanto más y más las teorías, cuanto más contenidos tiene esa teoría, como decimos anteriormente, es más posible pasear. ¿Por qué? Porque se abre un abanico de datos, de muchos datos, y es posible fallar, ¿no? Es en resumen lo que se puede decir de que cuanto más uno habla, más posibilidades tiene de equivocarse, ¿no? Pues eso más o menos sería la falsabilidad, criterio de demarcación científica. Bien, en los paradigmas científicos son los métodos definidos como los métodos científicos divulgados por una comunidad científica, ¿no? Aceptados y divulgados por una comunidad científica, evidentemente en una revista científica. Son teorías que son fundamentadas por los mismos científicos, teniendo validez hasta que se demuestre su incerteza, mientras que otra teoría no invalide la teoría anterior, esa teoría sigue vigente. Evidentemente, si viene una teoría posterior más convincente que la anterior, se echa abajo la teoría anterior. Y así ya haríamos paso al cambio de paradigma. El paradigma estaba en la primera teoría, la teoría primera se echa abajo porque otra teoría expone que esa teoría no era cierta, y lo que nace ahí también es un nuevo paradigma. Paradigma significa modelo a seguir. Un ejemplo de paradigma es cuando se creía que el Sol circulaba alrededor de la Tierra. Pero este paradigma se vino abajo por los nuevos descubrimientos de Copérnico y de Galileo Galilei. El paradigma sociológico supone un conjunto de problemas y respuestas, teorías metodológicas y técnicas con las que se estudia la sociedad y deben tener la adhesión de la comunidad científica. Es decir, cualquier teoría sociológica tiene que pasar por el tamiz de la comunidad científica, ¿no? Para que ésta le dé validez a esa teoría que hace el sociólogo, ¿no? Y lo que intenta la sociología como ciencia será enunciar leyes que sean científicas, ¿no? Aunque como ciencia de que estudia al hombre en sociedad, ¿no? La vida en sociedad, la sociedad es objeto de estudio de la sociología y el hombre está dentro de la sociedad, es muy difícil llegar a leyes científicas puras, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre, como dije muchas veces, es un ser cambiante, ¿no? Un día dice A, otro B, otro C. Quiere decir que ahí falla un poco lo que digamos. El cientifismo sociológico, ¿no? La sociología como ciencia, ¿no? Como ciencia social, no falla ahí, ¿no? Es decir, que no es que falla ahí. Lo que quiero decir es que es muy difícil y complicado llegar a un tema que tenga la adhesión de la comunidad científica, porque estamos trabajando con seres humanos y sabemos que son cambiantes. Bien, también habría que decir el lugar de la sociología en el conjunto de saberes, ¿sí? La sociología nace como respuesta a los problemas que genera la industrialización, ¿no? La sociología diagnostica los problemas sociales, lo que la hace diferente a la psicología, que estudia el individuo, a la economía o a la antropología. El hombre es un ser social y es imposible un hombre fuera de la sociedad. No es imposible, evidentemente. Hay personas, seres humanos, que viven aislados totalmente de la sociedad, ¿no? Que viven en un mundo aparte, aislados del mundo, no están integrados en la sociedad. Evidentemente son una minoría muy minoritaria, pero son personas que se alejan de la sociedad y que viven una vida solitaria. Se dedican a la recolección de los frutos que pueden tener cerca de donde habitan. Es verdad que existen estos hombres que viven en un mundo aparte, ¿no? Que a lo mejor afecta más esto a la psicología que a la sociología, ¿no? Bien, la vida humana es vida social, ¿no? El hombre necesita del aprendizaje, de la socialización para entrar dentro de la sociedad, ¿no? Y la dimensión de lo social del hombre comienza desde su infancia y a lo largo de su vida, en un conjunto de grupos muy diferenciados, ¿no? La familia, que sería el primer núcleo de socialización del hombre. La escuela, la pandilla, que también sería núcleo de socialización. El trabajo, el barrio donde vive. Es decir, el hombre se estaría socializando a lo largo de toda su vida. Sin más, esta otra. Con esta.